El amigo de Dios recibe la visita de tres personas. Lo que se le revela a Abraham contiene un mensaje de bendición y de juicio. En este día, acompáñame a meditar, a tomar notas y considerar las enseñanzas que podemos extraer de Génesis capítulo 10 y 8. Seas bienvenido. En un rango de importancia en tu vida, ¿qué lugar ocupa la comunión que debes de tener con Dios? En Génesis capítulo 18 nos revela la íntima comunión que Abraham disfrutó con Dios. El Señor viene con un mensaje doble para Abraham. Uno de bendición por el nacimiento de Isaac. El otro de juicio por la destrucción de Sodoma y Gomorra. En los versos 1 al 4 nosotros podemos ver cómo se le apareció el Señor a Abraham. El texto se refiere al Señor. Dice así específicamente en el versículo 1. En el versículo 10 vuelve y repite que es el Señor quien se le ha manifestado a Abraham. En el versículo 13 vuelve y repite que es el Señor quien se le ha aparecido a Abraham. Dios ama encontrarse con su pueblo. El Dios del cielo se sienta a comer con Abraham. Verso 3. Tres hombres están delante de él, pero Abraham se dirige a uno solo y a ese solo le llama Señor. ¿No es este el Hijo de Dios preencarnado, acompañado por dos ángeles? Ciertamente es la segunda persona de la Trinidad. Es evidente que a lo largo del Antiguo Testamento, quien eventualmente asumiría una naturaleza humana de manera permanente, se ha estado revelando a sus santos en episodios temporales. También vemos algo que se aclara en otros pasajes, a saber que Cristo suele ir acompañado de ángeles cuando viene a bendecir o a juzgar. En esta visita específicamente, ambas cosas ocurren. Observa la generosidad de Abraham y también su hospitalidad. Características que son requeridas a los ancianos de la iglesia, es decir, a los pastores, pero que también deben de ser fomentadas por los miembros, por todos los creyentes, por todos los que formamos parte del cuerpo invisible de Cristo. Tenemos que ser personas generosas y hospitalarias. Y eso lo vemos ahí en los versos 5 al 8. Pero viendo un poquito más adelante, en los versos 9 al 15, aquí nosotros podemos ver la omnisciencia de Dios. El Señor habla y sabe que Sara concebirá, sabe cuándo concebirá y qué concebirá. Además, el Señor discierne la risa a escondidas de Sara. Este es el Hijo de Dios quien discierne esto. ¿Por qué Sara se ríe? No es como si estuviera revelando algo diferente a lo que nosotros vimos en el capítulo anterior, pero es muy probable que Abraham no le hubiese querido decir nada a Sara acerca de aquella anterior revelación para quizás no crear falsas esperanzas de nuevo en Sara. Pero esto es un detalle importante, porque eleva nuestras esperanzas no solo en un niño de un vientre muerto, sino en un niño de un vientre virgen. Los versos 16 al 19, Abraham, como todos nosotros, tenía un testimonio ante Dios. Dios sabe que Abraham será un testigo fiel para instruir sobre la autoridad de la palabra, la obediencia de la palabra y las promesas de la palabra a sus hijos, a sus descendientes. En los versos 20 al 21, el clamor que vemos aquí es como la sangre, ese mismo clamor de la sangre de Abel que vimos en Génesis 4. De Ezequiel capítulo 16 nosotros aprendemos que hubo en medio de la abundancia material de estas naciones de Sodoma y Gomorra un abandono de los pobres y necesitados. Pero fue algo más que eso. Cuando Dios revela juicios a los hombres, es para que los creyentes, en respuesta a esa revelación, intercedamos al Señor por esa nación sobre la cual vendrá juicio. En los versos 22 al 23, el capítulo cierra con Abraham intercediendo ante Dios. La oración tiene algunos desafíos en términos de cómo verla. Abraham está orando para que la ciudad se salve en caso de que en aquella ciudad se encuentre cierto número de personas justas, mientras que Dios está enviando, en cambio, a los ángeles para sacar de allí a los justos antes de que las ciudades sean destruidas. Y todo este intercambio entre Abraham y el Señor termina revelando cuán poco entendió Abraham de cuántos creyentes habían allí y de cuán justificado era el juicio que vendría sobre estas naciones. Ni siquiera 10 personas justas se encontraron en aquellas naciones, en aquellas ciudades. El juez de toda la tierra no hará justicia, nos dice el verso 25. Absolutamente, él lo hará. En el verso 27, el lenguaje, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, reúne un sentido de audacia y humildad que también debería de adornar toda oración de nosotros los creyentes. Tenemos que tomar de este ejemplo de Abraham, de cómo él dice, soy polvo y ceniza, pero escúchame, Señor. Esa debe de ser también la actitud con la que debemos de acercarnos al Señor cuando intercedemos a favor de algo o de alguien. Ahora bien, ¿qué principios prácticos nosotros podemos extraer de este capítulo 18 del Génesis? Número 1. La amistad con Dios debe ser nuestra máxima prioridad. El Nuevo Testamento revela que Cristo tiene ese deseo de tener comunión con su pueblo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 nos dice que Él está a la puerta y llama. Y está llamando a un creyente. Tenga en cuenta que el momento de la visita de Dios a Abraham fue después de la circuncisión, lo que indica que ya él había sido consagrado a Dios. Por esa razón tenemos que tomar en cuenta que Dios viene a un pueblo que ya ha sido separado o consagrado para él. En cambio, Lot es rescatado por los ángeles, pero no tuvo la visita de Dios como le sucedió a Abraham. Muchos se pierden de este privilegio de mantener comunión divina porque están demasiados enredados en el mundo. ¿Eres tú una de esas personas? La invitación es que tome cartas en el asunto a partir de este momento. Número 2. Las grandes obras de Dios están ligadas a su palabra. Aquí en el verso 14 nosotros podemos ver cómo el Señor dice, hay algo demasiado duro, maravilloso, sobrenatural para el Señor. Esta no es una palabra para sugerir que Dios hará lo que quieras si crees lo suficiente. Esta palabra está ligada a la promesa de un hijo que le habría de nacer a Abraham. En otras palabras, si Dios ha prometido algo, aunque parezca imposible, se cumplirá. Esta es una buena palabra para aquellos que piensan que su pecado es demasiado grande para ser perdonado por el Señor. Aunque tú lo consideres imposible, Dios perdona pecados particulares en tu vida. Confía, Él lo hará. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Acércate confiadamente al trono de la gracia por los méritos de Cristo. Número 3. Padres, debe de ser un ejemplo para nosotros la manera en que Abraham instruyó en los caminos del Señor a su casa. El uso o descuido de los medios de gracia que el Señor nos ha dado generalmente pueden predecir la fortaleza o debilidad espiritual de tu hogar. ¿Por qué leer y cantar de vez en cuando puedes hacerlo todos los días en tu casa con tu familia? ¿Por qué traerlos a la iglesia una vez cuando tal vez tienes dos o más oportunidades cada semana? Número 4. Tenga cuidado de no establecer paralelos entre el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra y los desastres naturales que se manifiestan en estos tiempos. En el caso de Sodoma y Gomorra es un juicio divinamente revelado, como lo fue el diluvio. Este caso, Sodoma y Gomorra, vienen a ser una imagen del juicio final. Pero en ningún caso de un desastre natural hoy en día, Dios viene y dice: he aquí la razón por la que esto está pasando. Ya no tenemos esas revelaciones. Cumplieron su objetivo en aquella época, en aquellos tiempos. Pero en nuestros tiempos, los desastres naturales, nosotros debemos verlo como desastres naturales que tienen un mensaje, un único mensaje, y es ese mensaje que nosotros encontramos en Lucas capítulo 13. Arrepentíos. Ese es el mensaje. Y cuando los desastres llegan sobre una nación, un área geográfica, no llegan porque este pueblo sea más malo que el pueblo sobre el cual no llegó el juicio. La invitación sigue siendo igual. No piense que porque hay juicio sobre este pueblo es porque este pueblo es más malo que aquel otro que no vino juicio. La invitación para ambos es: arrepiéntanse. 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 Lea Lucas 13. Saca un tiempo ahora, un ratito. Número 5. Independientemente de lo que hagamos con la oración de Abraham, lo más básico es que el pueblo de Dios siempre está llamado a orar, y específicamente a orar por los elegidos de Dios. Y visto esto, es bueno que nos preguntemos: ¿por qué la oración es en estos tiempos nuestro último recurso? ¿Por qué la oración es la cenicienta de la iglesia? Cualquier otra actividad en la iglesia atrae gente, menos la oración. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que usted hace bien con seguir ese ejemplo de no venir a la oración? Ojalá el Señor le ayude a meditar en esto. Y número 6. Jóvenes, recuerden, la justificación es por la fe. Eso lo vimos en Génesis 15:6. Tengan esto en cuenta cuando lea acerca de los justos y los malvados en este libro del Génesis. En última instancia, es una cuestión de fe salvadora o incredulidad. Dios perdonará a Lot, como lo veremos en el próximo capítulo, en los capítulos siguientes, porque Lot, a pesar de sus defectos, tenía una fe genuina en Dios. Dios a ti no te juzgará simplemente por ser una persona de bien social, por ser una persona que cumple con las leyes establecidas por los hombres, sino que Dios te juzgará por tu obediencia o desobediencia al Evangelio. Ten eso muy en cuenta. Charles Spurgeon dijo en una ocasión de la siguiente forma: me temo que no hay muchos hombres como Abraham en el mundo, incluso ahora. Pero dondequiera que haya un hombre así, con quien Dios esté familiarizado, es seguro que será uno que ordene correctamente su casa. En este día, que Dios te bendiga. Y espero de que estas meditaciones hayan sido de edificación a tu vida. Si así lo han sido, pues te invito a que me escribas y me des tu testimonio al respecto. Y si no lo ha sido, pues también te invito a que me escribas y me des las razones por las que sientes que estas meditaciones no están bendiciendo a tu vida. Que la pases muy bien.